Aunque luego en la práctica eso, porque tú eres, hemos estado sin conexión con los de Madrid. También creo que los de Madrid estaban, según en qué asignaturas, un poco despistadicos, ¿eh?
La P que nos hace entrar después del examen, ¿no? ¿Quién
Esto
va a ser?
es un caso y lo típico. ¿Qué tal es?
Bien.
Es un caso, lo típico es que te pregunten el diagnóstico de los ejes del SM4TR. ¿Me oís bien? Tengo la voz. ¿Qué haces? O sea, según los criterios de SM4TR, que te pregunten diagnóstico, justificación del diagnóstico, diagnóstico diferencial, explicar por qué, ¿verdad? Y luego una formulación del caso en el sentido que crees que ha pasado, cómo crees que ha evolucionado. Por ejemplo, igual te pongan pues los años anteriores a cuando tú le has visto, las detecciones anteriores que ha tenido, y luego el tema de cómo está ahora. ¿Me oís? ¿Bien? ¿Desde casa? Sí, de momento no contestan. Si me oyes mal, pones en el chat que no me oyes, ¿vale? Vale. Y, ah, sí, esto, va, muy bien. Eso luego hay un plazo para colgarla. Recordar que el plazo, o sea, no es una web que manejemos nosotros, la manejan desde Madrid. Eso hace que la cierran. Y es un caso que lo trabajaremos un poco en clase, eso no hay problema, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Gracias. Muy bien, vamos a hablar el tema del estrés y recordar que se utiliza mucho, a veces como estímulo, estresante, la respuesta al estrés, también como proceso cognitivo, en el sentido de que qué razonamientos hago yo ante un estímulo, ante un presente. Y un poco lo que decíamos antes, si os fijáis, los temas, hay algunos que son del mismo capítulo. Es decir, hay un capítulo como que está, ¿cuál es? Fijaros, el capítulo, es que me veo muchas.
Entonces,
Eso quiero decir, sí. Eso, ¿eh? Vale, vamos a decir que de cara al anterior, o sea, al año pasado, recordar una diferencia principal es que han quitado temas y han dividido temas, o sea, una lección en varios temas, ¿eh? Vale, bueno. Recordad también muy importante toda la parte que veremos aquí como proceso de ante un estímulo, cómo razono yo para luego aparecer una respuesta de estrés. ¿Vale? Bueno, vamos para allá. ¿Qué es el estrés? Vaya, espera, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo hacíamos? ¿Te acuerdas? Para intentar hacerlo. Bueno. Un poco de introducción, ¿no? Decimos que es necesario evitar el significado de dicho término. Y hoy día todo el mundo parece hablar del estrés con confusión. Y entonces, bueno, si es una carga externa, si es una respuesta de mi organismo, si es como yo valoro, van a ser como las tres grandes elementos del estrés. Entonces, dice, conceptos adaptados por la fisiología a la psicología. Carga derivó en estresor, en estímulo inductor de estrés. Es decir, tengo demasiada demanda, ¿no? Entonces, estoy pensando en términos de que desde fuera hay mucha demanda sobre mí, o bien momentánea o bien crónica. Es decir, voy teniendo una serie, lo veremos después, acontecimientos vitales que me están descargando, sobrepasando, perdón, o es un estresor crónico, ¿eh? Este también se ha tendido a unir a un estado de estrés. Hay tres tipos de perspectivas y está los que enfatizan el componente externo, es decir, demasiada carga, los que enfatizan el componente interno, la respuesta sobre todo fisiológica, de aceleración del corazón, de tensión arterial, de la respiración, etcétera. Y pronto se propone un nuevo componente, los factores psicológicos subjetivos, o sea, la interacción entre cómo yo valoro. Es decir, hay gente que le encanta tener mucha actividad porque lo vive como que le hace crecer a nivel personal y profesional y lo vive como incluso como un reto. Entonces, un estrés positivo, no hay una sensación de malestar. Bueno. Entonces, va a hablar de teorías basadas en la respuesta, de teorías basadas en el estímulo, hablará de razonamientos y luego lo que nos va a hablar es de ¿cómo diríamos? Más a fondo, por ejemplo, teorías como la de Lazarus, en relación al estrés, ¿no? Y lo proponen ellos de combinar distintos factores en toda la cadena del estrés, ¿vale? Entonces, Seli, o sea, digamos que es como un predecesor, ¿no? Dice, popularizó el término estrés, dice, como respuesta no específica del organismo. ¿Y de qué es un estresor? Dice, es todo agente nocivo para el equilibrio del organismo y capaz de generar estrés, ¿eh? ¿Vale? Entonces, redefine el estrés, dice, respuestas inespecíficas del organismo a las demandas hechas sobre él. ¿Qué significa redundante? Claro, ¿qué es un estresor que genera estrés? ¿Dónde está una definición circular que se llama? Es una respuesta estereotipada con activación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y sistema nervioso autonómico. Por eso todo el tema de corazón, la sudoración, la presión arterial, la respiración, son todas respuestas del sistema nervioso autonómico, ¿eh? Si la respuesta persiste en su síndrome de estrés, caracterizado por hiperdesarrollo del córtex suprarrenal, involución del timo y desarrollo de úlcera. Estábamos fijados sobre todo de respuestas, ¿no? Y como en específicas, ¿vale? La teoría tiene la ventaja de ofrecer una definición operativa del estresor. ¿Qué significa operación operativa? Pues está construida con términos observables, medibles, concretos. Cualquier demanda que evoca el patrón de respuesta de estrés. Ese concepto sí que es importante porque sí que se llega a utilizar. Cuando la respuesta de estrés persiste en el tiempo, se llama síndrome general de adaptación. Hay una reacción, un concepto de tres etapas. Una reacción de alarma, que sería una reacción ante estímulos a los que no está adaptado. Una fase de, o sea, una fase de choque, que es una reacción inmediata, y una fase de contraenfoque. Segundo, una etapa de resistencia y una etapa de agotamiento, ¿vale? Son tres fases. La etapa de resistencia, adaptación del organismo al estresor y mejora del síntoma. Resistencia, ¿entendéis un poco? O sea, que es ya no una única respuesta, sino un síntoma característico que tiene estas tres fases y que en conjunto avanza hacia quedarte un problema de agotamiento, ¿eh? O sea, está la reacción inicial, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Es decir, en la segunda veis que se adapta el organismo al estresor y mejora los síntomas, pero luego llega un momento de agotamiento. Entonces, ahora se ve, ¿no? En algunas situaciones, me decía, al principio estaban todos con interés estudiando, pero ves que esto no, y no avanza, y hay un empeoramiento. También se ve a veces en la depresión. En la depresión, al principio, lo que hay es una mejora del ánimo, o sea, porque estoy peleando, pero claro, cuando veo que intento resolver un problema, no puedo, voy empeorando, al final, entonces al final ya me deprimo. Porque, o por ejemplo, he tenido, o sea, tengo un problema, intento resolver, ahí se queda a medias, vuelve a empeorar, resolver a medias. Y al final llega un momento en que me quedo indefenso, me deprimo. En este caso lo que predomina es que llevas tiempo como sobrecargado peleando y llega un momento que eso no se va. Y caes. La teoría de estrés de Seli dice, objeciones, la teoría no está formulada de manera científica y define el estresor de manera redundante. El componente específico del estresor de la respuesta de estrés puede ser provocado por esos estresores. Entonces dice, definición del estrés a partir de Seli dice, el estrés se ha tendido a entender como una respuesta, un estado especial del organismo caracterizado por el sobreesfuerzo ante demandas fundamentalmente psicológicas. Recordar, si ahora venimos aquí los tres, como si estuviéramos en una hamaca, ¿qué tal? Y podría yo dar la clase y no sé proseguirla. Entonces, sí que se entiende que para poder trabajar esto es un mínimo de activación. En este caso es sobreesfuerzo, además no buscado. Digo, entonces, no, mira, es que yo, claro, yo me encanta el piano y me apunto a la carrera de piano y estoy aprendiendo. Sé que es una paliza, pero lo he buscado. Eso no me genera estrés, sino que es una demanda, ¿entendéis? que me voy peleando contra ella, un montón que eso me sobrepasa. Bueno, orientación histórica sobre el estrés está en términos de los estímulos, dice, si fuera del organismo como una variable independiente que podría alterar el funcionamiento del organismo. Entonces dice, parte de la ley de Hooke, dice, el estrés produce deformación del metal. Si cae en los límites, vuelve a su nivel previo del metal. Entonces, las personas tienen unos límites de tolerancia al estrés, por encima de ellos hay daño, conocido como el enfoque psicosocial del estrés o de los sucesos vitales. El problema es delimitar las situaciones que se pueden considerar estresantes. ¿Vale? Entonces, consideran como estresantes procesar la información velozmente, estímulos ambientales dañinos, etc. ¿Vale? Bueno, son como predecesores y teorías basadas en la interacción entre la situación y la persona. Este enfoque de la solución es muy importante, ¿eh? Muy importante. Además, a nivel clínico se utiliza mucho, se entiende mucho, a la hora, por ejemplo, de estudiar el estrés de las personas, ¿no? Y se maximizan la relevancia de los factores psicológicos, cognitivos. Es decir, yo valoro la situación, la importancia de la situación, el riesgo que tiene la situación y valoro mi capacidad para hacerla frente. Si veo que me sobrepasa, habrá una respuesta de estrés. Si veo que puedo, puedo incluso tener una sensación como de crecimiento. Entonces, los enfoques anteriores se centraban más en el estímulo o en la respuesta y aquí se centra más también en lo que la persona hace y piensa. De esta perspectiva, estrés se origina de las relaciones interpersonales en entorno. Es un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo esta valorada por la persona como algo grave para sus propios recursos que pone en peligro su situación personal. El estímulo. Esto me va a orientar luego para la intervención. Si tengo que trabajar cómo estoy valorando la situación, si tengo que enseñarle a la persona cómo afrontarla, dejes de afrontamiento, o si tengo que valorar, trabajar cómo valorar su propia capacidad de afrontamiento. Luego hay una aproximación mediacional cognitiva, dice, clave de la evaluación cognitiva, un mediador cognitivo de las relaciones estrés. Es universal. Las personas valoran lo que sucede, está relacionado con su bienestar emocional. Entonces, recordar, hay una evaluación primaria de la situación. Yo puedo verla como amenaza o puedo verla como un desafío, ¿no? Estudiar en la UNED, de cierto modo, es un desafío. O incluso puedo ver que algo que aquí me va a ser como un beneficio para mi vida profesional. ¿Entiendes? La evaluación secundaria es, hasta un poco lo que decía antes, hasta qué punto yo me veo capaz. Y de nombre, yo los exámenes los hago bien. Y sé que ese estudio puedo aprobar. No es más decir, joder, es que yo, independientemente de que haya sido que con el examen, porque por mucho que estudio con esto no puedo. Y la reevaluación, conforme hay interacción, se pueden cambiar las valoraciones previas. Es decir, puede que yo tenga mucho miedo a los exámenes, haga el primero, vea que lo hago bien, y digo, espera, que soy bastante más capaz. Y además esta no es una situación de riesgo. O sea, eso profesor no es una cuadrilla de bestias. ¿Entendés? Bueno, hola. Están puestos aquí arriba, ¿verdad? Entonces, dice, un modelo de trabajo que combina distintos factores, ¿vale? La relación este es ¿qué tal? Dice, los autores presentan un modelo en 7 etapas de en relación al estrés, ¿no? ¿Entendéis? O sea, hablo de la Zorus y ahora presentan un modelo, dos de relación al estrés. Y entonces van dando peso a cada una de las etapas. Y dice, en la lección, luego se centran en cada etapa, dice, demandas psicosociales, evaluación cognitiva, como lo comentaba antes, respuesta de estrés, afrontamiento, que son los esfuerzos conductuales y cognitivos empleados para hacer, frente a los estresores y para reducir el estado de estrés, dice, puede cambiar la situación de estrés o modificar su significado o reducir síntomas de estrés. Apoyo social y y el otro es salud psicológico y fisiológico, respecto del estrés. Recuerda que la red social es un elemento importante a la hora de manejar los problemas, ¿vale? Entonces, empieza en este modelo que han colocado los autores a ver, ¿cómo se dice? Pase por fase. Recordad, de lo dicho hasta ahora, clave el de Lázaro, ¿vale? Clave. Entonces, el enfoque de los sucesos vitales, esta expresión life events, quizás ahora se emplea menos, pero sí que ha sido empleada y además se tienden a cuantificar los life events. Es un enfoque que se ve a Holmes y se creó la prueba SRE inventario de las experiencias recientes. Dice, consistía en ítems sobre sucesos vitales. Los life events son para Holmes eventos sociales que provocan cambios en el individuo respecto a su funcionamiento habitual. Y que producen relaciones psicológicas perturbadoras. Es decir, son sucesos vitales que pueden ser de menor o mayor intensidad. Uno grave puede ser la muerte de un familiar, ¿no? Entonces, introdujo la aproximación basada en el estudio de sucesos múltiples sobre la salud. Es decir, son enfoques que dicen, bueno, ¿cuántos sucesos vitales hay? ¿Qué intensidades tienen? ¿Cuántos han dado a la vez? Según eso, va a haber una otra respuesta al estrés, ¿vale? Introdujo la aproximación basada en el estudio de los sucesos vitales sobre la salud. El estrés experimentado y se obedece a múltiples sucesos. Que se estudia el impacto de los sucesos vitales recientes. Vamos a creer que el estrés se suele deber a la acumulación de varios sucesos. Entonces, se hace el inventario de experiencias recientes. Y dice, escala de estimulación de reajuste social mediante unidades de cambio vital. Es decir, se entiende que tales sucesos, por ejemplo, la muerte de un marido, bueno, según para quién, pues es a quién, ¿no? Pero, es decir, cuantifican la intensidad de los estresores vitales en esta persona, en este momento tiene estos, y además se le juntan tantos, por lo tanto, tiene esta puntuación, ¿vale? Y dice, claro, el problema es cómo ha creado, aquí critica cómo ha creado la escala, dice, hasta qué punto no tiene en cuenta los distintos individuos, etcétera. Otros autores intentando mejorar la evaluación del estrés mediante método multi-eventos. Y, por ejemplo, se habla, los autores, Sandrine Choron, de los cuestionarios de decisiones vitales, ¿vale? ¿Recuerda? Ahí va. ¿A qué le pasa esto? Hablan también eso. Se entiende que a mayor puntuación en niveles de cambio vital, mayor riesgo de enfermar para Holmes en el último año. ¿Vale? Y, a ver, ahora esta otra. Es decir, aquí explica lo que luego aparece en este dibujo. ¿Entendéis? Lo que pasa es que la letra, no sé por qué, no se ve. A ver si voy hasta aquí, se lee. No, ¿verdad? Dice, se entiende que a mayor puntuación en niveles de cambio vital, mayor riesgo de enfermar en el último año. Dice, 300 más unidades de cambio vital, 80% de posibilidades de enfermar. Tres diálogos se evalúan y dan peso a unidades de subjetivas. Es decir, entonces habla de seis etapas de percepción como problema, mecanismos de defensa, afrontamiento, respuestas psicofisiológicas, cuentas para reducir dichas respuestas y aparecen de enfermedad. Es decir, son un modelo, es un modelo que presentan de qué fases se dan hasta la aparición de los problemas de salud. ¿Vale? Entonces, dice, enfoque y rol está en inicio. Los sucesos vitales producen cambios en patrones de la vida del sujeto. Problema de la vida. ¿Vale? Es decir, vuelve aquí y lo que ha explicado ahí es estos pasos que hay de la aparición del estrés a la aparición de la enfermedad. Y está diciendo, recibo el estrés, hay una defensa, respuesta fisiológica, intento manejar la respuesta fisiológica y se produce la conducta de enfermedad. Por ejemplo, antes se hablaba mucho de la medicina conductual y la psicología en el sentido de, o sea, psicología de la salud era quizá, se entiende como un enfoque amplio, pero antes se hablaba mucho, por ejemplo, de que hasta qué punto había enfermedades que podían ser favorecidas por respuestas fisiológicas intensas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es lo que está refiriendo. ¿Entendéis? ¿Cómo una situación de estrés puede acabar en un problema físico? Así se refiere. ¿Vale? Sí. Hay demandas psicosociales donde también hay, o sea, hemos hablado de, por ejemplo, los sucesos mayores, ¿no? Por ejemplo, o sea, aquí atrás hablábamos de sucesos, es que no se ven cago en la mano. Vitales, como intensas, ¿entendéis? Y luego también están los del día a día, que a veces lo que se dice también es que el vivir con pequeños problemas continuos también te puede minar la salud. A eso se refiere. Lazo les llama la atención sobre los sucesos diarios más frecuentes y próximos al individuo. Y dice, para Lazo Luz, dice, tiene más peso que los life events. O sea, life events se entiende que son sucesos que, por ejemplo, la pérdida del trabajo, la pérdida de un marido, etcétera, ¿eh? Y te puedes adaptar. Lo que dice son, estos son más continuos y te crean problema. Se pensaba que estos estresores son mejores predictores de enfermedad física que los sucesos vitales. Dice, esta afirmación se critica. Se ve que ambos tipos de sucesos interactúan y son importantes. Es decir, no es que sean unos u otros, sino que los dos son importantes. Vivir en un ambiente laboral donde no es buen ambiente, donde no son, o sea, claro, no te están haciendo amenazas, pero tienes una jefa o un jefe que te toca un poco las narices, uno sé qué, se te va cargando. ¿Entendéis? ¿De qué? Claro, también. Sí. Entonces, lo que voy a decir es que tanto unos como otros son estresores que pueden influir en la salud. Además, estrategias para los vitales y estrés diario permiten obtener una idea más exacta respecto a los mecanismos implicados en los efectos del estrés psicosocial en la alteración de la salud. Y lo que ven como importante es mejorar su medida. No es que haya que vivir sin estresores, sino que lo que hay que hacer es. ¿Qué? Sí, y sobre todo yo creo que entender. O sea, habrá problemas que puedo resolver y otros que no. Entonces, igual, en algunos casos, como veremos luego, podemos manejar el problema, entonces podemos manejar la emoción que la acompaña. ¿Entendéis? ¿Qué significa manejar el problema y manejar la emoción? Pues que manejar el problema se refiere a que yo intento resolver los problemas que tengo en el trabajo, pero si no puedo, lo que intento es, bueno, me lo cuento de otra manera, digo, y nada. Pues es que voy a hacer que esto me afecte lo menos posible. ¿Vico? Bueno. Luego, recuerda también que hemos dicho, estamos dentro de este esquema que plantean los autores de distintas fases y hemos pasado primero por el de la parte de, hemos dicho de sobre los estresores. Ahora vamos a ir a la evaluación cognitiva, que me parece que es donde le da mucho peso. Y vuelvo a repetir a Lazarus. Recordar, este Lazarus y Folman es un planteamiento muy importante. Incorpora la importancia de la evaluación cognitiva del estímulo estresante. Y te ha sugerido que el control percibido reduce las respuestas de estrés. Es decir, si yo veo que puedo con esto, ¿no? Bien. Me he apuntado a cinco cosas, o sea, estudiar y trabajar, pero veo que puedo. Es un reto, pero veo que estoy capacitado. Eso hace que me estrese menos, ¿no? Que se valora la ganancia de información de ser más predecible y la respuesta anticipatoria. Es decir, si yo creo que lo que viene puedo con ello, el segundo cuatrimestre, pues estaré un poco estresado. Dependiendo de cómo se evalúe, puede variar el efecto del suceso estresante. Cuando se perciben como negativos, incontrolables, impredecibles, suelen perturbar la salud. Es decir, si yo percibo que estudiar en la UNED es algo que es nocivo para mí y además que no tengo más remedio que hacerlo, o si yo percibo que las situaciones que tengo en el día a día en el trabajo son un problema para mí, y, claro, no veo con. O sea, es nocivo y además no es agradable, ¿no? ¿Entendéis? O sea, van a venir en cualquier momento problemas en el trabajo, eso pues mina la salud. Afrontamiento del estrés, todo esto de afrontamiento, esto lo habéis dado alguna vez, sí, ¿no? Es un concepto clave. El afrontamiento lo veréis aquí y lo veréis también en otras asignaturas. quedan igual en diferencial. El afrontamiento de coping dice como reducción o suspensión del estado de salud. Es decir, hasta qué punto yo afronto los problemas. O cómo los esfuerzos, tanto cognitivos como conductuales, que se hacen para hacer frente al estrés, para manejarlo. Se habla de afrontamiento y de estilo de afrontamiento. ¿Qué significa estilo de afrontamiento? Pues es lo que en general yo suelo hacer para manejar los problemas y las emociones. Y aquí dice, como estilo de afrontamiento, pues utilizar el alcohol o el pasar o evitar la situación. Hay que diferenciar entre afrontamiento pasivo y activo. ¿Qué significa pasivo? Bueno, pues ahí a veces cuando se habla de Rajoy, este no hace nada, espera que los problemas, espera, espera, espera y le va bien. ¿No? Bueno, no sé si lo hace a propósito, ¿entendéis? Pero, quiero decir, era un poco broma, ¿no? Pero sí que a veces uno dice, bueno, pues igual hay que, si me van a operar de la vesícula, por ejemplo, pues tener un afrontamiento pasivo, o sea, dejarme hacer. Y activo, en cambio, es si me están rehabilitando, están ayudando a rehabilitar una pierna que se me ha roto, pues tengo un entrenamiento en rehabilitación. ¿Vale? Hay dos aproximaciones teórico-prácticas del afrontamiento, como un estilo de afrontar el estrés y como un proceso. ¿Vale? Es decir, como un estilo de cómo yo habitualmente hago frente a las cosas y como un proceso que sea entre un estresor y una respuesta. Bueno, hay verdad que el psicoanálisis habla de defensas del yo. ¿Os acordáis que hablábamos de ante la ansiedad, etcétera? Pero esto es distinto. Son estilos de afrontamiento, es lo que habitualmente yo hago ante las dificultades, ¿no? Si igual habitualmente le llamo a alguien, o habitualmente soy muy analítico, o habitualmente lo que hago es posponerlas, es mi estilo, ¿no? Y recordar de afrontamiento tanto de problemas como de emociones. ¿Vale? Bueno, es decir, esto es clave, ¿no? Entender, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad grave, un cáncer o lo que sea, cuál es el estilo de afrontamiento de los problemas, de las emociones, va a ser útil, ¿no? Porque igual podemos, por un lado, si ya sabemos qué sabe hacer y qué suele hacer y le funciona, potenciarlo. Y por otro lado, sabemos que su tendencia es, joder, es que, ¿sabes qué pasa? Que está lleno de tiza. Joder, es una porra esto y me da un poco de alergia. Bueno, lo que sea, me pica. Quiero decir, si yo sé, tratando a una persona que una depresión por cáncer, cuál es su estilo habitual de hacer frente a las cosas, pues por ejemplo, puedo decir, oye, esto que hace puede funcionar, yo voy a animarle a que lo haga, lo voy a potenciarlo. Si por otro lado yo veo que el estilo de esta persona es inadecuado, pues igual digo, mira, vamos a intentar aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es inadecuado? Estar todo el día dándole vueltas a los problemas, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, un modelo más reciente, estilos cognitivos, sigue hablando de estilos de afrontamiento, el monitoring y el planting. ¿Cómo procesan cognitivamente la información de amenaza para reducir la reacción de estrés? Y para Coleman, dice, basados en deshabilidad social, incrementador, atenuador, sensibilizador. Fijaros que son estilos habitualmente de afrontar. Entonces, por ejemplo, en el monitoring incrementa, está alerta y sensibilizado respecto a la amenaza. En el planting atenúa, grado con que se evita o transforma cognitivamente la amenaza. ¿Vale? Clave, Lázaro. El afrontamiento definido como los esfuerzos cognitivos y conductuales, o sea, también está el razonar. Yo a esto le doy menos peso cognitivo, o busco principio los pasos que voy a dar, o me intento distraer, o intento darle la bueno, o intento razonar, bueno, esto sí, pero esto igual, o busco una solución. Y conductual, las cosas que voy haciendo para manejar los estresores y las emociones. O sea, las demandas externas e internas. Una demanda interna puede estar, es estar muy nervioso, ¿no? O estar muy triste. Y los principios dice, el afrontamiento debe separarse de los resultados. Puede ser adaptativo o no, solo en un momento y no en otro. Por ejemplo, si me van a operar de la espalda, en el momento que me van a operar, lo que interesa es que me deje hacer. Deje que me haga esto, como se dice. Ya, La anestesia me deja hacer. Y cuando luego me dicen, ah, tienes que dejar, tienes que estar quieto una semana, dejar que te miren el cuerpo, dejar que te limpien, ¿no? Pero luego tienes a usted que empezar a andar, me gusta hacer ejercicio por parecer, ¿vale? A eso se refiere. Luego dice, depende del contexto, no como una condición estable. O sea, hay estilos de afrontamiento para una situación de bien, pero para otras, ¿no? De hecho, hay empresas que, según para qué puestos, quieren gente que sea muy activa o quieren gente que sea más pasiva. Unas estrategias de afrontamiento son más estables que otras. La gente que dice que es muy positiva en el sentido de que coge la buena de las cosas enseguida. Enfatiza que al menos existen dos funciones principales. Claro, esto, focalizado en el problema y focalizado en la emoción. Focalizado en la emoción se refiere a que yo manejo la depresión, yo manejo la ansiedad, la tristeza, y focalizado en problemas que estoy analizando, suponeros que el tema tiene que ver con que me he ido a la calle. Y entonces, focalizado en el problema es cómo intentar resolver el haberme ido a la calle para manejar el dinero que tengo, para empezar a buscar otro trabajo, y el focalizado en la emoción tiene que ver con, bueno, veo que mi amigo está bajando, intentar hacer cosas para mantenerlo. Por ejemplo, es que me puedo estar metiendo unas broncas ahí metiendo muy fuertes o cosas de estas, ¿no? ¿Veis? En un caso estoy trabajando en el problema de cómo tirar para adelante y cómo buscar trabajo, en el segundo estoy cómo hacer para que mi ánimo se mantenga, ¿no? Depende de la evaluación respecto a que se pueda o no hacer para cambiar la situación. Si cree que se puede hacer algo, predomina concentrado en el problema. El cuestionario Weisskopf Coping Checklist es un cuestionario de Lazarus y Forman que se ha utilizado mucho. Y ves cómo está el afrontamiento. Por ejemplo, del cáncer se hablaba de cinco estilos de afrontamiento y, por ejemplo, hay uno que es la negación. Es negar al 100% que tienes un cáncer, ¿no? Bueno, ¿no? Hay que decepcionar. Hay también el que tiene una actitud de colaborar, de buscar información. Pero hay que tiene una actitud de, ya acabado. ¿Entendéis? Depende un poco, ¿verdad?, de uno o de otro, ¿eh? ¿Vale? Sí. O hay quien tiene una actitud de preocupación ansiosa en buscar información. Venga a mirarse. Eso no es bueno. ¿Vale? Bueno. El afrontamiento como proceso y el afrontamiento evaluado precisamente relacionando con la salud y enfermedad. Si yo resuelvo los problemas y las emociones, voy a tener mejor salud. Si no los resuelvo, probablemente el resultado es que haya una peor salud. Se refiere un poquito a eso. Es decir, yo creo que la clave es la fase del medio. La resolución de problemas y la evaluación positiva asociada a efectos positivos en la salud. ¿Vale? Estrategias basadas básicas de afrontamiento. Dice Lazarus, las estrategias básicas de afrontamiento pueden ser estables para diferentes situaciones, lo que hace habitualmente ante el estrés. O sea, en último término, se convierte en un estilo. Diferente a estilos de afrontamiento de cómo es una cosa teórica, de cómo se entendía antes. Yo creo que a veces se dice, esta persona que bien viene para poner problemas y que mal viene, o sea, que cuando la cosa es muy crónica, ¿no? O sea, para buscar soluciones, para llevar para adelante gente que esto lo hace muy bien y cuando es muy crónica, ¿sí? ¿Vale? Pues de dimensiones de afrontamiento y de disposiciones generales que llevan a la persona a actuar de manera más o menos estable ante estresores. Entonces, fijaros, este autor, todo está, ¿veis? Afrontamiento determinado por interacción entre personas, situación, pero los individuos tendencia a usar estrategias transitacionalmente. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues que la clave es esta frase siguiente. Las personas tienen preferencias en el empleo de estrategias de afrontamiento. Mandela, ¿os acordáis de Mandela? Mandela estuvo en la cárcel ¿cuántos años? 18 años, ¿verdad? En una celda de risa, ¿no? Que era enana. Creo que solo salía una hora al día. Y creo que lo que buscaban era es que se desquiciara, ¿no? Y no lo consiguieron. Tiene una capacidad de afrontamiento tremenda, ¿no? Imagino de estar tranquilo y utilizar tener la mente ocupada. Y de ahí lo sacaron a negociar el cambio del país. Y de ahí al poco tiempo fue el presidente. No está mal, ¿no? La capacidad de afrontamiento de emociones y de problemas también. ¿Has visto la película o el libro de El partido de rugby de John Carlin? Sí, entonces, sí, yo he leído, bueno, he visto los dos. Y lo que es increíble, cómo él decide que, o sea, apoyar al equipo de rugby, y con eso une a un país, ¿no? ¿Sabes? Sí. Bueno, vamos a ver, seguimos. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos antes, que ha dicho antes también, hay estrategias de afrontamiento centradas en el problema, por ejemplo, analizar el problema. Y recuerda también, por ejemplo, hay personas a la hora de cuando tienen un problema que les gusta tener toda la información desde el principio. Y hay personas cuando tienen un problema que la quieren poco a poco para poderla ir trabajando. Hay personas que quieren tener menos. O sea, cada uno tenemos nuestro estilo. Y lo mismo a la hora de manejar la emoción, pues lo mismo, hay gente que prefiere estar sola, ¿no? Hay gente al revés que prefiere estar acompañada, ¿no? Entonces, parte de ciertas dimensiones básicas, tarea, emoción y evitación. Y añaden un cuarto factor, separación afectiva de los sucesos estresantes. Y Sandin, recuerda que son los profesores de la asignatura Chorol, dice, siete dimensiones que se agrupan en dos, afrontamiento racional y afrontamiento focalizado en la emoción. Si yo hago relajación, si yo hago distracción, si yo digo, bueno, esto poco a poco lo voy haciendo, ahora voy a descansar bien, ahora voy a hacer deporte, estoy manejando las emociones. ¿Entendéis? Yo digo, en cuanto salga de aquí, me voy a tomar tres cervezas estas porque lo que me apetece es pasar de todo. Pues estoy trabajando, manejando las emociones, pero de manera no adecuada. ¿Vale? Bueno. Según la focalización de la respuesta de afrontamiento, focalización en la evaluación y focalizado en la emoción. Es decir, en la evaluación que estoy haciendo de la situación o cómo yo me siento. ¿Vale? Pues muchas veces los psicólogos enseñamos estrategias de afrontamiento, o sea, cómo manejar problemas y emociones, aunque muchas veces lo que hacemos es, lo que antes, fortalecer las que vemos que la persona hace que son adecuadas. Mucha gente que tiene enfermedad mental, para manejar su enfermedad mental, ha desarrollado estrategias, ¿no? ¿Vale? Bueno. Claro, esto cuando trabajes con el dolor, con la depresión, con la ansiedad, todo lo que hemos dicho de Lazarus es clave, ¿eh? ¿Vale? Luego la respuesta a este dice, la existencia de estrés unida a la presencia de alguna respuesta al organismo. Habría fisiológicas, emocionales y psicológicas asociadas. Y la sensación de sobreesfuerzo, ¿no? Un poco lo que hemos dicho al principio de la lección. Entonces, ahí sí que os va a hablar de una serie de respuestas que algo ha nombrado, cuando nos ha hablado, se ha nombrado. Hemos tenido que recordar, antes de empezar en este bloque, ha habido antecedentes, autores que hablaban más como estímulo, autores que hablaban más como respuesta. ¿Vale? Entonces, dice, activación de los sistemas hipotálamo, hipofisio, córtico, suprarrenal. Y dice, dice, es una. Una utilización de la endocrina con dos patrones. El primer patrón, durante el estrés, existe una rápida subida en niveles de hormonas. El segundo patrón, caída inicial de hormonas y luego recuperación. Y si unas respuestas hormonales al estrés son activadoras de la secreción y otras inhibidoras. Las respuestas fisiológicas al estrés no se reducen a la activación del sistema y freno neuroendocrino y sistema nervioso. Implican otras respuestas del organismo. Claro, una, por ejemplo, preocupaciones que tiene la gente es, mire, si yo tengo una subida muy fuerte de ansiedad, ¿me puedo dar un infarto? Pues bueno, pues si usted tiene el corazón bien, normal es que no. Ahora, si usted habitualmente, es cierto que lo puede ir desgastando si lo tiene habitualmente muy acelerado, ¿no? O si tiene la tensión arterial muy elevada, también lo puede ir desgastando, ¿no? Sí. Eso lo tenéis también en diferencial. Varias asignaturas. El patrón A. La idea de tener la sensación de competitividad. La gente que está siempre, ¿no? Es que sí que también se habla, claro, eso tiene que ir, o poder unido también a una vulnerabilidad. En el sentido de, pues igual la gente que cuando tiene una respuesta de estrés, el todo se le dispara al corazón. ¿Entendéis? Pero quizá lo que dices, o sea, no es, lo que se dice en esa teoría es que favorece que se vaya creando ateromas, ¿no? Y entonces se vaya facilitando la obstrucción de las arterias, ¿no? ¿Vale? Bueno, seguimos. Luego, la principal respuesta psicológica es la emocional, la tensión. La emoción se activa junto a los cambios psicológicos de estrés. Son emociones negativas, ansiedad, miedo, ira, tristeza, que los componentes emocionales asociados al estrés cambian en función de la dimensión agudo o crónico. Es decir, tú ves personas que tienen una respuesta inicial de ansiedad, porque la ansiedad es una respuesta ante el peligro y se están activando para tener una buena defensa. Pero luego tiene una respuesta de depresión, porque si tú estás con un problema tenso, tenso, tenso durante tiempo y ves que no avanza, lo normal es que se te lleve a un temperamento real. Así que encontráis gente con problemas de estrés que luego se acaba deprimiendo. ¿Vale? Es como si estamos empujando esa pared durante días. Al final no se mueve, ¿verdad? Pues si tengo un problema, me activo por él, o si tengo una situación estresante larga, me activo, pero luego me puedo deprimir. ¿Vale? Las cosas asociadas al estrés no son únicamente emocionales. Hay también cognitivas, un poco lo que hemos dicho, ¿no? De valoración, cómo valoro la situación, cómo la razono, y también preocupación por la pérdida de control percibido. Luego hay también respuestas conductuales que son el uso o abuso de sustancias, la agresividad es más bien modos de afrontamiento. O la irritabilidad como la forma conductual, la emoción ira, es decir, yo me enfado con facilidad, ¿no? Sabéis que de otras fisiologías también respuestas conductuales, ¿no? ¿Eh? Claro, si soy una persona que solo vivo para trabajar y me jubilo, me encuentro con la sensación de pérdida de rol, y luego no he preparado alternativas conductuales, y eso puede favorecer el que me sienta peor al jubilado. ¿Entendéis? Y dices, bueno, pero es que lo que me haría sentirme bien es seguir trabajando. Sí, tenías que decir, no puedo, ¿no? Bueno. El apoyo social, recordar, es clave, ¿eh? Claro, lo que va a ser clave es qué tipo de apoyo. ¿Qué calidad del apoyo, no? ¿Eh? Hay gente que está sola en un núcleo familiar, se siente sola en un núcleo familiar de grande, por Dios, porque no hay apoyo. Algunos autores proponen que el apoyo social debe incluir varios elementos. Dirección, disposición, descripción. Más relevante para la salud es la evaluación del apoyo social percibido. Es que yo me siento solo. No, pero si tiene amigos, sí, pero cuando salimos, ¿no? Es que yo veo que sí, pero en mi familia cada uno va a lo suyo. Entonces dice que hay abundante evidencia que relaciona el apoyo social con la salud psíquica, que se discute si los efectos del apoyo social son amortiguadores del estrés o actúan directamente sobre la salud. ¿Vale? Es decir, lo importante es que es bueno, ¿no?, para el estrés. O a veces no es que haya que se pueda ir de juerga, pero contar con apoyo de otros, ¿cómo lo percibes, no? Suponte que tú percibes el apoyo como a la gente que te apoya como competidores. Como les digas esta información, como... ¿Ves? ¿Entendéis? ¿Trabajas en equipo? Sí, sí. ¿Pero qué tal? Pues mira, es que... ¿no? Claro, claro. ¿No? Es decir, el tema está en el que tú digas, bueno, pues... no estoy viviendo, no estoy entendiendo a la gente de mi alrededor como un apoyo, yo como competidor, ¿no? famoso trabajo en equipo, a veces, ¿no? Hay mucho empeño en esto, ya hacerlo en equipo, en muchas reuniones. No sé. No es que cada uno tenga que ir a lo suyo, pero a veces no es, ¿no? Pues, claro, hay mucha envidia, ¿no? El famoso trabajo en equipo, igual a veces hay que hay gente que dice, mira, este vale, pues lo aportamos y que tire para adelante, ¿no? ¿Verdad? Que hace mucha reunión que esto, no sé, y ahí, ¿verdad? Yo creo que casi es mejor que un equipo que se lleva bien monte algo o entregarle un trabajo a un equipo que se lleva bien entre ellos que a montar un equipo y ahora vais a hacer esto, no sé, ¿sabes? Yo creo que eso haces, bueno. Y luego dice, existe un conjunto de variables personales de estables, de disposición. ¿Qué modulan las reacciones a estaciones de estrés? Dice, la personalidad puede influir sobre la salud directamente. El patrón C es el que acabamos, hemos hecho el A. El A. Y el C se refiere al cáncer, sí. Pero el A es un poco lo que hemos dicho, sobre todo recordar. Y la UNED se estudia desde hace años una versión más restringida, ¿no? Estos estilos como muy competitivos, ¿eh? ¿Vale? Dice, la personalidad puede potenciar la enfermedad o motivar contornos saludables, ¿no? Es decir, entonces el límite de personalidad, ¿no? Que tiene un descontrol en su conducta, etcétera, ya lo veremos, puede potenciar, ¿no? ¿Eh? Y ciertos aspectos de la personalidad aparecen como resultado de procesos asociados a la enfermedad. Es decir, si yo tengo una rotura de columna, pues entonces ya me refiero, ya no puedo mover ni los brazos ni las piernas, o las piernas, me vuelvo dependiente realmente. Además puede favorecer que además me vuelva más incluso de lo que mi enfermedad requeriría. ¿Entendés? A eso se refiere. ¿Sí? Dice, las variables disposicionales relacionadas con el estrés son muchas. Algunas son potenciadoras de la salud y otras facilitadoras de la enfermedad. Dice los 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, la resistencia al estrés, el compromiso, el desafío, la sensación de control. O sea, yo tengo la sensación de que lo que tengo que hacer y lo manejo es muy bueno. Pero la sensación de que se me va de las manos es malo, ¿no? ¿Vale? O sea, a la exitiña recordar es la persona no sabe leer sus emociones. ¿Vale? Dice, Eisen y otros establecieron 6 tipos asociados respectivamente a diferentes trastornos. Él Eisen, en su última parte de su vida, sí que hizo una. Yo lo conocí a Eisen, vino a Pamplona. Sí, la más. Hicimos unas jornadas hace 22 años. Él escribió: ¿Quieres que venir? Y dije: Sí. Entonces no había internet. Y contestó: Divino. Y era la onda, porque fui a buscarle a Bilbao, hicimos todo el viaje juntos y luego pasando. Siendo de Pamplona, pues un día con Eisen, sí. Así que es, ¿no? Un hombre muy majo, muy majo. Pero lo que dijo en la última etapa de su vida, que la predisposición al cáncer, no estaba nada claro que eso fuera así. ¿Eh? Pero bueno, ahí estaba, ¿no? La de Eisen, él hablaba de un patrón de personalidad tipo C, y tenía un libro en el año 94, 95, que se llamaba Tabaco y cáncer. Decía que tabaco, personalidad y cáncer. Que la personalidad era más importante que el tabaco a la hora de crear cáncer. Él tenía unos datos de Heidelberg que así lo mostraban. Yo hablé en aquella época con un catedrático de Heidelberg y me dijo que eso no lo sé. Pero bueno, es lo que hay. Muy bien. Bueno, vamos a parar aquí. Sí, quedan un par de minuticos. ¿Eh? Bueno. Y una cosa